Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros. Hoy es miércoles y les vamos a llevar de la mano hasta las 8 de la tarde. Nos vamos a quedar en casa hasta la segunda semana de mayo. El presidente del Gobierno ha pedido la tercera prórroga a la Cámara del Congreso de los Diputados. Los objetivos del Gobierno se centran en el cese de víctimas y de contagiados. De entrada, hoy ha habido un ligero repunte en el número de fallecidos, también en el de contagiados. De este último grupo se han registrado más de 4.000 enfermos nuevos que, según Fernando Simón, el director del Centro de Alertas, se contagiaron hace ya tiempo. Al parecer son los test rápidos los que están sacando a la luz casos que de otra manera estarían ocultos. También Simón habla de prudencia, exactamente igual que Pedro Sánchez, que ha dicho que es optimista, pero prudentemente optimista. Repunte también en el día de hoy en los curados. Esto conviene decirlo, no me canso de dar esta cifra porque es la que quizá más esperanza nos da en este día. Más de un 41% se han curado. Este dato, como les digo, es esperanzador porque de esta enfermedad vamos a decir que se sale y que debemos quedarnos con esa máxima, que quedándonos en casa, cuidándonos, estamos también protegiendo a nuestro entorno. ¿Qué decir de Madrid? Pues que en Madrid el alcalde ha hablado hoy de la desescalada. Ha explicado un plan para ese momento cuando llegue en la Comunidad de Madrid y en Madrid en concreto. Se tratará de fomentar el teletrabajo, también el control de la temperatura a la entrada de esos puestos de trabajo y también vamos a decir que hay un plan para ampliar las terrazas de los bares, que se puedan reabrir. Este tema, claro, el tema económico es fundamental y de él también hablaremos en los próximos minutos. Por cierto, en algunas terrazas ya los dueños están instalando mamparas para mesas incluso de dos personas. Habrá una mampara entre persona y persona. Bueno, se están poniendo las pilas de alguna manera para reabrir cuanto antes, para estar preparados para ese momento y sobre todo si llega en este verano. Ojalá sea así. Son ya las 4 y 11. Vamos a saludar a nuestros contertulios. Hoy tres. Montse Suárez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeros. Pues en teletrabajo, como todos vosotros, pero con intentando que ese ánimo se levante, ¿no? Aunque no sean cifras como ahora, me imagino que entrarás en el detalle para celebrar, ¿no? Pero, en fin, esto es lo que toca en esta jornada, una jornada más, pero también una jornada menos, ¿no? Para ver esa lucecita. Yo veo una pequeña velita, no luz, después del túnel. Veo una pequeña vela, pero esto es muy lento, Nieves. Esto va a ser muy lento y que no nos digan lo contrario.
Eso es. Pues esa velita, nos vamos a coger a esa velita y sí que, Montse, imagínate pues que vamos a tener la mampara en algunos locales para quizá evitar ese contagio persona a persona, aunque ya estemos fuera del momento crítico, pero es que esa quizá esto de la mascarilla, de la prevención, del alcohol, esto va a estar ya presente probablemente. No sé por qué me da esa sensación, Montse. Te doy la bienvenida. Isaac Blasco también está con nosotros. Hola, Isaac, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis?
Caray, entras como un cañón, Isaac. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Pues, Isaac, que tú que tienes niños, el gobierno ha tenido que rectificar. De hecho, hoy en el Congreso de los Diputados, que entraremos enseguida en este tema, pues la oposición se lo ha echado en cara a Pedro Sánchez porque él decía que es un gobierno que escucha y habíamos pecado de prudentes y por eso hemos rectificado, pero Pablo Casado ha estado muy crítico y ha dicho que más que una rectificación es una incompetencia. Pero hablaremos de esto. De momento, déjame un titular. ¿Podrás pasear con tu hija y no necesariamente ir al supermercado con ella?
Sí, espero que sí. A ver si la controlo, porque tiene tantas ganas de salir que va a ser complicado el poder estar encima de ella para que no, digamos, no conculque estas normas que todavía no conocemos, por cierto. No lo sé. Yo hoy no estoy especialmente, si me permitís el desahogo, no estoy especialmente esperanzado en que la situación vaya un poco. Después de ver la sesión de control, es que me es difícil estar en tono optimista, Nieves, con toda sinceridad, porque yo creo que hoy se ha constatado en el Congreso que este gobierno está absolutamente sobrepasado.
Ajá, pues de esto vamos a hablar. Te doy la bienvenida, Isaac. Veamos cómo está hoy Ricardo. Ricardo Martín. Hola, Ricardo. Estás viendo una velita, viendo una luz. Estás un poco de bajón. ¿Cómo te encuentras?
Para nada. No, yo, hombre, no tengo un cañón como Isaac. Yo tengo una escopeta de perdigones, como se está escuchando. Isaac tiene un cañón ahí, maravilloso. Yo, escopeta de perdigones. Pero bueno, yo no le daría tanta relevancia a los debates, sino a las noticias, a los fallecidos, a esa curva que va hacia abajo. Esto es lo relevante. Es que la escenografía de las Cortes ya se conoce y ahí no, sinceramente, no se saca nada en limpio. Hay que atender a las medidas que se vayan adoptando y lo demás son debates políticos de tú más, yo estoy descontento. No me gusta cómo estás haciéndolo, pues es normal, es que la oposición, ¿cómo va a estar de acuerdo? Esto ha pasado en otros países, pero España ya nos conocemos. Aquí, esto de lo está haciendo usted muy bien, señor presidente, le apoyo al 100%. Esto jamás va a pasar, por tanto, yo no tengo mayor relevancia que dar a esta sesión. Lo que se ha aprobado es seguir con la hoja de ruta del confinamiento y se abren las expectativas, que es poco a poco, prudentemente. En fin, yo finalmente me quedo con esta expresión del representante del Partido Regionalista de Cantabria, con esa sensatez que les caracteriza a estas poblaciones estupendas como Cantabria. Cualquier gobierno que le hubiera tocado esto habría hecho lo mismo. Esta es una cosa tan de sentido común, que no hay más que celebrarla. Y luego ya ir a los asuntos de verdad, que es, por ejemplo, la salida de los niños o no, o si se cumple este diagnóstico de la Universidad de Washington que nos anuncia que el 8 de junio no habrá muertos en España por coronavirus. Esta es una cosa que me ha estimulado enormemente.
Pues entiendo perfectamente que estés estimulado. Ese informe de la Universidad de Washington dando ya una cifra, 8 de junio, pues eso sí que es una luz al final del camino. Vamos a escuchar al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, que ha dicho que la desescalada será lenta. Escuchen.
Conviene, por tanto, señorías, que todos asumamos que la desescalada va a ser lenta y gradual, precisamente porque debe ser segura.
Lenta y gradual, Monse, por lo tanto, vamos a decir que entre las cifras que hoy barajamos, la mitad de las personas en UCI y nuevos contagiados corresponden, vamos a decir que a la Comunidad de Madrid. Pero la evolución, dentro de lo que cabe, y aunque hoy haya habido un repunte, siguen insistiendo que es favorable. Por lo tanto, desescalada no tan precipitada como nos gustaría a todos, sino que va a ser lenta. Todos los que tienen mando en plaza, como también es el caso del alcalde de Madrid, están de acuerdo en que habrá que seguir, aunque esté la desescalada en marcha ya, habrá que seguir con unas pautas de comportamiento que yo creo que las vamos a continuar hasta que haya una solución precisamente al COVID-19.
Exacto, compañeros. A ver, yo es que el dato de los 4.211 casos nuevos no lo veo tan positivo como lo ven ellos, ¿no? Como lo ve el señor Simón, como lo ve Pedro, ¿no? Pedro Sánchez. Yo entiendo que falta información. ¿Cómo se han contagiado esos números de casi la mitad que dicen que han sido detectados serológicamente? Porque lo que está claro es que vienen del periodo de confinamiento. Entonces, ¿dónde se han contagiado? ¿En casa? ¿En el supermercado? ¿En transporte público? ¿Yendo al trabajo? Aquí hay algo estructural que está ocurriendo y que no hay una información. Y esa información es fundamental y no me vale que digan que es porque se están haciendo test, porque test masivos, compañeros, no se están haciendo. Hoy salían de nuevo los sanitarios diciendo que los test siguen sin llegar a todos ellos. Y por tanto, yo no puedo hablar de escalada, ni puedo hablar de planes, pese a que veo esa lucecita pequeña, esa pequeña vela, hasta que esa información la tengamos. Por tanto, si en algo es cierto lo que ha dicho Pedro Sánchez, es que va a ser lenta. Yo también lo decía en el inicio de tu programa, Nieves. Claro que va a ser lenta, pero porque tiene que ser lenta, porque hay algo estructural, insisto, que está ocurriendo y del cual no hay una información vasta en cuanto a amplitud, o al menos necesaria. Entonces, sí me alegro por los niños. Claro, ¿cómo no voy a alegrar? Los niños que salgan el domingo, bueno, alguien dice que el lunes, otros que el domingo, esto es un cachondeo. O sea, esto es un cachondeo, yo no sé de quién se está asesorando el gobierno respecto a los niños, porque esto ha sido tremendo, ¿no? Estas tres últimos días, bueno, ¿qué digo tres? Desde el sábado que lo anunció y no logró materializarlo hasta lo que dice nuestro compañero Isaac, que es cierto que todavía de aquí al sábado puede ocurrir 20.000 nuevas normas, ¿no? Porque no está todavía materializado, no sabe si controlaba a su niña o no. En fin, esto no está claro. Por tanto, esa falta de información es la que nos hace ser inseguros. Pero la falta de información y cómo lo están manifestando, porque yo creo que hay muchísima improvisación. No creo a Ricardo cuando dice, me quedo con estos datos, me quedo con estas buenas noticias. Yo no vendería nada porque el día a día nos está demostrando que este bicho es muy malo y muy engañado. Está engañándonos.
Sí, o sea, lo que tú estás diciendo es que como es tan nuevo, incluso para las autoridades sanitarias, hay algo que no acabas de comprender en el número de contagiados. Evidentemente, si estamos en casa, ¿cómo es posible que sigamos contagiándonos?
Eso es.
Bueno, pues Isaac, no sé si tienes alguna respuesta para esta duda de Montse.
Yo lo único que me cuestiono es verdad que este virus es nuevo para todos, pero también es nuevo para el gobierno de Portugal, para el gobierno de Alemania, y el gobierno de Alemania y el gobierno de Portugal están haciendo las cosas manifiestamente mejor que el gobierno de España. Y solamente hay que apelar a las cifras para acreditar lo que estoy comentando. Cuando hablaba de la sesión de control y de las razones para el pesimismo, de ver al presidente del gobierno defenderse con una autocrítica prácticamente mínima, es verdad que ha admitido que se han cometido errores, me refería a esto, me refería a que un gobierno no puede generar más incertidumbre que certezas. Un gobierno está para, liderar, para que el ciudadano que está incurriendo en unos sacrificios sin precedentes tenga una esperanza de mejora en el día a día. Y yo veo que este gobierno no genera prácticamente ninguna certeza. La mayor certeza que ha generado este gobierno en las últimas 24 horas ha sido el juicio del ministro de Sanidad, Salvador Illa, diciendo que un paseo es un paseo. Un paseo es un paseo. ¿Cuántos miles de padres hay ahora mismo pendientes de saber qué van a poder hacer con sus hijos o no el próximo domingo? Es que me parece poco serio. Y además, el señor Sánchez no puede decir que ha pecado de prudencia en esta rectificación con respecto a los niños. El señor Sánchez ha pecado de la presión que ejerció Podemos anteriormente con una serie de tuits encabezados por Pablo Echenique, en el que se mostraban disconformes con la solución que había arbitrado la ministra portavoz unas horas antes. Es decir, que los niños solamente pudieran acompañar a los padres en las actividades permitidas o contempladas bajo el decreto de alarma. No nos pueden estar engañando todo el rato, no nos pueden estar confundiendo todo el rato. Por eso yo creo que, pese a que insisto, ha admitido la comisión de errores por parte del gobierno, tenía que haber aplicado más certidumbre y menos dudas en los españoles, que lo que quieren es fundamentalmente lo que decía Montse, tener una referencia que nos diga si se están haciendo las cosas bien, si se están haciendo las cosas mal y sobre todo cuánto tiempo vamos a continuar en esta situación.
Bueno, con respecto a lo de los niños, y le doy la palabra enseguida a Ricardo, sí que hay que decir, parece que está claro que tendrán que ir de la mano de los padres, si es que los padres pueden sujetarlos, porque lo que no se quiere es que el niño vaya toqueteando mobiliario urbano que constantemente se está desinfectando y no se sabe quién lo ha podido tocar. O sea que sí que yo no me querría ver con un niño pequeño en este momento paseando por cualquier ciudad, sinceramente, porque veo que es verdad que va a ser una complicación. Bueno, vamos a ver qué ha dicho el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en esa comparecencia en el Congreso, que ha hablado de prioridades y dice que el gobierno tiene esta prioridad. Escuchamos.
Su gobierno pone la propaganda antes que los bueyes de la gestión. Y no diga que han pecado de prudencia, están pecando de incompetencia. Y con nuestros hijos no se juega, y con la salud de los españoles tampoco.
Pues aunque en un principio ha apoyado el hecho de que el presidente del gobierno haya pedido la tercera prórroga, irnos hasta la mitad de mayo en este confinamiento, esta es la tercera vez que los españoles vamos prorrogando nuestro confinamiento en las casas. Segunda mitad de mayo. Y veremos a partir de ahí el horizonte, si hay una nueva prórroga o ya empezamos a desescalar, como se dice. Pero, en fin, valoremos lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados. Ricardo.
Bueno, es un debate, realmente. Hay informaciones tan interesantes hoy. El gobierno amplía la cobertura a parados, alivia en parte los impuestos a pymes autónomos. Los niños podrán pasear, correr, saltar una hora al día sin alejarse más de un kilómetro de su domicilio. Hay noticias interesantes, la del alcalde de Madrid disponiendo todo porque las terrazas tienen que acoger a los ciudadanos en el momento que sea. Todos estos cambios realmente son los que interesan a Ciudadanos, sinceramente. El reparto de responsabilidades, culpas, acusaciones. Yo creo que el gobierno no quiere entrar ahí. Sánchez y la propia Lastra, representante del PSOE en el Congreso, no ha querido hacer sangre. No ha querido hacer sangre porque en el capítulo de responsabilidades, en el momento de que haya un pleno monográfico en el Congreso de Diputados sobre esto, va a ser demoledor el debate. ¿Dónde están las responsabilidades? Las responsabilidades están en la propia Constitución, que determina quiénes son los que tienen competencias exclusivas, cómo ha operado Andalucía con este virus, cómo ha operado Cataluña, cómo ha operado Madrid o Galicia o la Administración General del Estado. Enredarse en la descalificación sobre la gestión del virus en un Estado descentralizado como el español, autonómico como el español, es un enredo que no lleva a ninguna parte. Porque todas las administraciones tienen responsabilidades graves, gravísimas, o no, porque es posible que ninguno de los presidentes autonómicos, evidente, sabía de la dimensión de esto. Jamás, no lo sabía nadie. Por tanto,
ya. A ver, que no estáis de acuerdo.
Pero es que
igual de no culpable, igual de no culpable es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no lo es, igual que no culpable es el presidente de Andalucía, igual que no culpable es el presidente de España.
Bien, entendido, pero Ricardo, pero veo que tus compañeros quieren hablar. Adelante, Isaac.
Sí, no, muy rápido, Nieves. Hay una circunstancia que a mí me permite rebatir de algún modo lo que comenta Ricardo, teniendo de razón y con lo que me muestro de acuerdo, y es el hecho de que estamos en un estado de alarma bajo la jerarquía de un mando único que reside en la persona del ministro de Sanidad. Hoy mismo, el señor Sánchez, en el Congreso de los Diputados, en sede parlamentaria, ha ratificado que Salvador Illa es competente, tiene todas las atribuciones por parte de su ejecutivo de determinar las circunstancias en las que los niños saldrán este fin de semana, este domingo o el lunes a la calle. Por tanto, me sirve el argumento de Ricardo parcialmente. Es decir, la responsabilidad, la competencia, no es de las comunidades autónomas. El máximo de responsabilidad y la única competencia reside en el mando único, porque estamos en una situación de excepcionalidad que está contemplado en el decreto de alarma que se aprobó hace ya 39 días. De manera que la responsabilidad última, nos guste o no nos guste, es del Gobierno central y en concreto del presidente del Gobierno y de su ministro de Sanidad, en quien ha delegado todas las competencias en la gestión de esta crisis.
Vamos a escuchar a Montse, pero antes hacemos una mínima pausa. Montse, y volvemos contigo.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. ¿Pero y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Porque somos tu radio.
Acabando la quinta semana de reclusión domiciliaria.
La más cercana.
Pues nada, amigos, un día más y no nos cansamos, el homenaje emocionado de Madrid.
Con todos nuestros presentadores.
Hasta la próxima, presidenta, que sea
hasta
pronto.
Hasta pronto, Nieves.
De Doña Villacís, un placer, gracias. Como siempre. Un abrazo.
Onda Madrid.
Para nosotros es muy importante llegar a los padres, a los alumnos, a las familias, porque es verdad que en esta situación tan complicada están deseosos de certidumbres y de información, y yo le agradezco a Onda Madrid el esfuerzo que hace.
Estamos para ti.
Había una vez un programa de radio muy especial dedicado al Día del Libro. Se llamaba Madrid Directo y tenía tanta magia que consiguió dar vida a personajes de libros como El Quijote o La Vida es Sueño. También hacer un viaje en el tiempo para entrevistar en primera persona a Benito Pérez Galdós y Antonio Machado. Nieves Herrero es la escritora de este cuento radiofónico. Este jueves, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid.
Son las 4:30 de la tarde, sabiendo que los niños podrán en España salir a dar paseos. Veremos cómo, de la mano, no de la mano. Desde el próximo lunes hemos querido fijarnos qué es lo que hacen nuestros vecinos europeos con los niños. Así que mucha atención tanto a Montse Suárez como a Isaac Blasco y a Ricardo Martín. Vamos a que Alejandro González nos dibuje este panorama. Cuéntanos,
sí,
Alejandro,
Nieves.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues el caso de España es comparable solamente a Portugal y a Italia. En el país transalpino hubo mucha controversia, ya que el primer decreto ni hacía referencia a ninguna prohibición a los menores, pero se interpretó como que era igual todo que los adultos. Su ministro del Interior pues aclaró que los menores pues podían salir a caminar acompañados de un progenitor y manteniendo distancias de seguridad, pero al día siguiente el gobierno tuvo que matizar y aclarar que solamente podían salir acompañados de un adulto, a acompañar a los adultos por razones de necesidad, como por ejemplo puede ser ir a la compra. El propio primer ministro, Giuseppe Conte, matizó que no se había autorizado una hora diaria de paseo. Además, allí hay que decir que en muchos supermercados no está incluso permitida la entrada a los niños y que los parques y los jardines pues están totalmente cerrados. En Portugal, nuestro vecino, aunque ellos sean un ejemplo sobre la actuación que han llevado en esta crisis del coronavirus, los niños no son una excepción. No pueden salir a la calle al menos hasta el próximo 2 de mayo, que es cuando se prevé que acabe el estado de emergencia. Los parques infantiles y las escuelas están totalmente cerradas y desde ayer los alumnos, además, los que son de primaria, han retomado las clases a través de la televisión pública del país luso. Pero vamos ahora a ver esos países que son un poquito más laxos con sus medidas y los menores. Y empezamos con Alemania. Allí tanto niños como adultos pueden salir a la calle sin tener ninguna justificación. Ellos aconsejan quedarse en casa el máximo tiempo posible, pero también pasear o hacer deporte al menos una vez al día. Las familias pueden ir en grupo y si no, pues pueden ir como mucho de dos en dos y manteniendo ese metro y medio de distancia de seguridad. Las zonas verdes allí están abiertas, pero los columpios, por ejemplo, de los parques, pues están totalmente sellados. Allí sí que es habitual ver a niños en la calle patinando, montando en bicicleta o con sus padres en el parque tranquilamente. En el caso de Francia, por ejemplo, pues los menores están sometidos al mismo régimen que los adultos. Ellos pueden salir a la calle con una declaración jurada y firmada donde indique la fecha y la hora. El adulto en este caso es quien lo porta en la mano. Pueden salir una hora al día y no más allá de un kilómetro cuadrado desde la residencia donde residen. Pueden dar paseos familias enteras, por ejemplo, sin problemas. Allí además el defensor de los derechos, que es lo equivalente aquí al defensor del pueblo nuestro, condenó que se prohibiese entrar en algunos comercios de alimentación a los niños, tras detectar que había habido varias denuncias por parte de los padres. En el Reino Unido, mirando también a las islas, los niños pueden salir con sus padres a pasear o a las zonas verdes. En el caso de hacer deporte solos, pueden ir de dos en dos, pero si son familias puede ir el grupo familiar entero. Allí en muchos supermercados se tiene que entrar de uno en uno, pero sí que se hacen excepciones con los menores para que entren acompañados de un adulto. Y allí sí que se puede salir pues a pasear, a hacer deporte o a tareas básicas sin tener un límite de tiempo. Y por último, Nieves, un último ejemplo, que es el caso de Bélgica, que es el país más laxo de todos. Ellos no tienen límites de tiempo, ni salidas diarias, ni nada. Ellos solamente recomiendan hacer ejercicio en el exterior respetando el distanciamiento social. Las familias pueden salir de casa siempre que quieran sin problemas.
Pues muchas gracias, Alejandro, por este repaso. Monse, no sé qué te parece viendo lo que hacen los demás, lo que se va a hacer en España. Cuéntame.
Bueno, pues Alejandro nos ha comentado muy bien esta dispersión normativa, ¿no? Por llamarla con un concepto jurídico, que hay en nuestros países del entorno, ¿no? O a nivel internacional. Yo lo que creo es que en España ha habido errores de comunicación claros del gobierno en este aspecto. Y yo sí que he echado de menos, y aquí sí que estoy más del lado de Isaac que de Ricardo, en que yo he echado de menos, insisto, reitero, que se entonara un poco de mea culpa esta mañana, en un tono de humildad. En un tono de humildad por parte de Pedro Sánchez. Yo no creo que haya sido prudencia. Yo pienso que ha habido una improvisación. Insisto, el sábado, sin concretar, nos indica que van a salir los niños a final de semana. Luego se lía la señora Montero diciéndonos que los mayores de 14 años, es decir, los de 15, 16, 17, podían salir como lo estaban haciendo. Cuestión que es mentira y preocupa que un miembro del gobierno no sepa el decreto de alarma y esta interpretación subjetiva de cada padre y cada madre generando una mayor inseguridad, ¿no?, provocada por este gobierno. Vamos a ver, yo no creo que las medidas definitivas estén antes, insisto, del viernes o del sábado. Tú hablabas antes, Nieves, de que tienen que ir de la mano. Sí, tú te imaginas dar saltos, porque se les va a permitir saltar y correr de la mano de un adulto, toqueteando todos los materiales urbanos, ¿no?, que se limpian con una regularidad tremenda, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, una hora máxima, pero insisto, fijaros el arco. Desde las 8 hasta las 10 de la noche, es decir, que vamos a concurrir en la vía pública, los que vamos a la farmacia, los que vamos al supermercado, siempre niños, ¿no? Las horas que os he dicho, de 8 a 10 de la noche, acompañados de un adulto. Se hablaba de máximo 3 niños con un adulto. Esta improvisación es la que yo no quiero, la que yo me refería con esa falta de información. Y luego ya termino para que hablen mis compañeros sobre ello, pero vamos, a nivel científico no sabemos con certeza, de verdad, si se infectan menos, si infectan más que los adultos. Es que no lo sabemos. Hoy Tokio amanecía con una información diciéndonos que 8 bebés en un orfanato había sorprendido el positivo, ¿no?, de 8 menores. Claro, en España tener que decir a los padres que hay una responsabilidad civil enorme reitero, civil enorme. A partir del domingo, pues yo ya tengo clientes, Nieves y compañeros, Isaac y Ricardo, que me han dicho que no los van a sacar.
Claro, yo también esto lo he oído, porque dice, yo sé que mi hijo sale a la calle y se va a tirar al suelo, pues entonces no me compensa, o sea que lo entiendo perfectamente. Claro,
recomendación de mascarillas a partir de 3 años, no van a poder respirar bien, saltando, toqueteando de la mano, yo no quiero verlo.
vamos a ver qué es lo que pasa. Ricardo, ¿es verdad que hay países, por ejemplo, en China se ha visto que hay gente que después de curarse vuelve otra vez a recaer? Por lo tanto, están ampliando la cuarentena no a 2 semanas, sino incluso a 3, incluso a 4, antes de poder volver otra vez a la actividad profesional normal. O sea que es verdad que vamos aprendiendo del virus según van ocurriendo cosas. Ricardo, claro. y es que aquí vamos un poquito de oído, ¿no? Vamos todos un poco de oído.
Yo comprendo perfectamente a Montse, me comprendo a mí mismo, realmente. No sabemos qué pasa, verdaderamente. En el mundo, no en el Congreso de los Diputados de España, en el mundo. Trump, el líder mundial, porque es la primera potencia del mundo, ha cambiado como 6 veces de estrategia, mínimo. Japón, acabas de mencionar. No se sabe si el virus se queda ahí y puede reproducirse en octubre. Es que no se sabe. Es que los grandes virólogos del mundo no nos dan una respuesta a esta incertidumbre. Por eso es frívolo acusar de que no sabe el gobierno dónde está. Pues que levante la mano el que sepa dónde estamos. He recorrido ahora las portadas de los grandes periódicos. Perdón, Isaac, voy a hablar de tu periódico. Sí. He recorrido las grandes portadas de los periódicos de España, empezando por el de Isaac, ABC, País, La Razón, etc. Naturalmente, no hay ni una sola propuesta de Casado, no hay ni una sola propuesta de Vox. Todos los titulares dicen crítica al gobierno, dice acusan al gobierno, pero ¿qué propuestas hay sobre la mesa? ¿Qué distinto es para el PP o para Vox?
Termino. Han hecho propuestas, Ricardo. Las portadas las tengo
delante. No hay una alternativa que hayan hecho, por ejemplo, el tema de los niños. ¿Usted quiere que salgan o no quiere que salgan? Eso depende. No. ¿Usted tiene alternativa a que salgan los niños acompañados, bla, bla, bla? ¿Quiere que salgan o no? Y esa propuesta, pues, la pueden someter en el Congreso de Diputados. No, es que los titulares de tu periódico no es Casado, 2 puntos. No, es lo que propone el presidente y a continuación la siguiente cuestión. Que dice Casado, critica. Pero es que es igual. Tú vas al País, tú vas a La Razón, tú vas a los grandes periódicos españoles, no hay ni una sola propuesta de la oposición. Hay una acusación de que se está haciendo tarde, de que la comunicación no se produce. Bueno, señores, es que es una cosa nueva y que en el mundo el desconcierto es total. Y es verdad lo que dice Isaac. Bueno, entonces, ¿por qué Portugal está saliendo? ¿Por qué en Alemania las cosas son distintas? Bueno, pues se puede preguntar a los virólogos también, se les puede preguntar a nuestros médicos también. ¿Hay alguna respuesta de la ciencia? ¿Hay alguna respuesta de nuestros virólogos y de nuestros médicos diciendo, hombre, claro, es que allí en Alemania pasa esto? No hay una respuesta. Se sigue diciendo que se está investigando y se está determinando por qué en Portugal las cosas están pasando de esta manera o en Alemania. Y no se dice que es porque se les confinó de otra manera. No. Todavía el debate está sobre la mesa de por qué estas naciones han tenido este problema. O todavía está sobre la mesa, y termino ya, Nieves, perdóname, todavía está sobre la mesa explicar por qué en Madrid tenemos el doble, por ejemplo, de muertos que en Cataluña. Y muchos más que en Andalucía, con 8 millones de habitantes. Todavía está por explicar esto.
Vamos a ver si quería hablar Ricardo, Isaac, y tengo que deciros que tengo ya al teléfono a alguien que os va a dar una noticia esperanzadora. Pero adelante, Isaac, cuéntanos.
Nada, yo muy rápido, Nieves. Vamos a ver, yo entiendo los argumentos de Ricardo y me parecen razonables. Pero tampoco se le puede exigir, ni siquiera a Sánchez, pero tampoco, evidentemente, a Pablo Casado o a Santiago Abascal, que sea Mariano Barbacid y que nos dé la panacea médica para solucionar esta situación. el énfasis lo ha puesto la oposición en algo tan elemental como pedir al gobierno, más bien que pedir, implorar, que no nos... Simplemente, es decir, que cuando se determine que los niños van a salir a la calle, se expliquen los términos en los que los niños van a salir a la calle. Es tan elemental como eso. Lo que no es de recibo es que una ministra portavoz diga por la tarde una cosa y por la noche tenga que rectificarle el ministro de Sanidad, presionado por los socios de gobierno de Podemos.
Vamos a ese punto de esperanza. Nos lo va a traer nuestro compañero Alfredo Benito, corresponsal de Onda Madrid en Londres. Porque el Reino Unido ha empezado los ensayos en humanos, señoras y señores, ya de una vacuna contra el coronavirus. ¿Qué nos puedes decir, Alfredo? Un abrazo fuerte desde España.
Hola, buenas tardes. Un abrazo para todos. Bueno, pues que es esperador, también con la prudencia necesaria, pero lo que es claro es que esos ensayos han empezado exactamente en 561 personas. Bueno, para ser exactos, en 1112... pero son la mitad, 561 personas, las que sí que van a recibir esa dosis de ese virus, podríamos llamar sintético o genético modificado, en la que hay una parte del coronavirus. Son personas de entre 18 y 55 años, tienen que estar absolutamente en buena salud, por supuesto, no han podido dar positivo coronavirus, así que he estado...
Vamos a intentar, Alfredo, vamos a intentar recuperar una línea que sea mejor, más clara. Mientras llega ese momento, les cuento que es que el ministro de Salud británico, que se llama Matt Hancock, ha anunciado que Reino Unido va a comenzar mañana estos ensayos en humanos de una vacuna contra el coronavirus. Lo ha dicho en rueda de prensa. Y ha puntualizado que desarrollar una vacuna es una ciencia incierta. Pero los institutos de la Universidad de Oxford, del Instituto Jenner, están desarrollando esta vacuna contra el COVID-19 y ha precisado que tiene un 80% de posibilidades de éxito. Hacemos un alto y volvemos otra vez con Londres. Pero primero, estas recomendaciones.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa.
Buenos días, Madrid. Son las 6 en punto de la mañana. Otro día más de cuarentena. ¿Y por qué no decirlo? Otro día más de datos complicados de digerir, de miedo, de tristeza. El coronavirus nos está cambiando la vida. Pensamos en los que ya no van a estar. Nos cuesta más esfuerzo sonreír. Nos preocupa el futuro, la economía. Es normal, son días complicados. Pero Madrid volverá a ser Madrid. Volverá a ser la comunidad alegre, diversa, moderna, solidaria que tanto nos gusta. Volverá a haber gente en la Gran Vía a todas horas, también de madrugada. Volveremos a disfrutar de la naturaleza, del Parque Nacional, de Madrid Río, de cada rincón de la comunidad, de Aranjuez a Somosierra. Volverán San Isidro y La Paloma, habrá fiesta, habrá teatro y conciertos. Volveremos a tener orgullo, el mejor del mundo. Hasta entonces, habrá que estar en casa. Tendremos que cuidarnos, resistir y tratar de sonreír aunque sea un poco. Si te quedas con nosotros, intentaremos darle una sonrisa al día.
Madrid despierta. Madrid despierta. Con Adrián Carrillo en Onda Madrid. Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana a partir de las 10 en Buenos Días Madrid.
Les estábamos hablando de esa esperanza. A lo mejor esta es la velita, la luz que veía Montse al final del camino, pero el hecho es que el Reino Unido comienza a ensayar con humanos esta posible vacuna contra el coronavirus. Alfredo, nos estabas diciendo que realmente a partir de mañana esto ya va a comenzar y no sé si estáis muy optimistas ahí en Reino Unido.
Sí, la verdad es que bastante optimismo. El profesor que lidera este proyecto del Instituto Jenner de Oxford ha cuantificado en un 80% la posibilidad de éxito de esta vacuna. Como comentaba antes, son 561 voluntarios entre 18 y 55 años, gente absolutamente sana, sin ningún contacto. Por supuesto, no pueden haber dado positivo en coronavirus, pero ni siquiera su entorno, los que van a recibir una versión modificada, por un lado, de el virus de un resfriado común que se ha extraído de chimpancés y, por otro lado, una réplica genética de esas proteínas, para que los oyentes lo tengan claro, seguro que han visto alguna imagen del maldito coronavirus, esa especie de punta o de pincho que sobresale
de
ese virus.
Sí.
Exactamente, pues ese pincho que se llama spike en inglés es lo que van a tratar de replicar, lo que ya han replicado genéticamente en este Instituto Jenner. Y lo que va a servir es para recrear dentro de estos pacientes algunas partes del coronavirus. El objetivo, obviamente, es conseguir crear esos famosos anticuerpos, es decir, generar una respuesta inmune que no dañe, por supuesto, al paciente y que le prepare para, en un futuro, cuando pueda contraer o contagiarse de este virus, pues tener la respuesta adecuada. Son 561 personas, a la otra mitad de los voluntarios se les va a inyectar lo que se llama una vacuna de control, que es una vacuna contra la meningitis y contra la sepsis, y si todo sale bien, en septiembre, eso es lo que ha dicho el líder del proyecto, tendrían la posibilidad de producir 1 millón de estas vacunas. Parece una cantidad gigante, pero obviamente se van a necesitar cientos de millones de vacunas, pero lo que sí ha dejado claro el director del proyecto es que están preparados con un montón de socios para producir a gran escala. De hecho, el ministro de Sanidad anunció ayer que el gobierno va a dar unos 20 millones de libras adicionales solo para estos ensayos clínicos. Ya les habían dado antes otros 20 millones de libras. Es una buena noticia además, Nieves, y para todos los oyentes lo sepan, porque no es el único proyecto aquí en Reino Unido. Hay otro proyecto del Imperial College que en junio va a empezar este mismo proceso de ensayo en humanos. Y lo positivo es que es una vacuna, podríamos llamar, complementaria, es decir, tiene un acercamiento científico diferente a esta de Oxford que empieza mañana, lo que en boca de muchos de los expertos científicos da muchas más posibilidades de éxito. Si fallara una opción, la otra podría tener bastantes posibilidades de éxito. Una
claro, Alfredo, sí, sí. Antes de la curiosidad, entonces en otoño estarían esas millones de vacunas, tanto de una opción como de la otra.
De esta opción de Oxford, lo que sí se ha anunciado es que en septiembre estaría disponible 1 millón de dosis y que para final de año serían capaces de producir 100 millones de dosis de esa vacuna. Esa es la perspectiva o las grandes cifras que manejan actualmente los líderes de este proyecto.
Qué bien. ¿Y la curiosidad cuál es, Alfredo?
La curiosidad es que la gente se preguntará cuánto cobra un voluntario. Por cierto, rapidísimamente la solicitud para ser voluntario de este proyecto se completó en muy poco tiempo. Alguien puede preguntar cuánto dinero reciben por exponerse de esa manera. Yo no sé si os parecerá mucho o poco, son 235 libras. En el caso del Imperial College son casi 600 libras. Las citas duran 90 minutos y dependiendo de la evolución del proyecto, pueden ser llamados entre 4 y 12 veces. Es decir, que va a requerir un esfuerzo importante, pero obviamente con un fin, si hay un final feliz, yo creo que merecerá la pena para todos y cada uno de estos 561 voluntarios.
Desde luego, y no creo que lo hagan por esas 235 libras.
Desde luego, ¿verdad? Que no.
Claro que no. Pues Alfredo Benito, muchas gracias, corresponsal de Onda Madrid en Londres. Un abrazo fuerte, virtual,
abrazo
claro.
Para todos.
Virtual.
Sí.
Creo que que estaba ya Monse a punto de tomar la palabra. Pues Monse, sí, a lo mejor te hemos proporcionado esa luz que tú pedías al comienzo,
sí,
¿no?
Sí, 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 me ha escuchado el de arriba y vosotros. Yo creo que esta carrera para la vacuna se ha convertido en la búsqueda del Santo Grial, ¿no? Confío mucho, ¿eh?, en Reino Unido, confío, pero confiaré más cuando la patente se libere. Es decir, nos comentaba Alfredo el millón de dosis para septiembre, pero entiendo que es para ponerla a disposición del pueblo británico, tan pronto como sea humanamente posible. Yo lo que pido al Reino Unido, a Alemania, que también esta mañana hablaba de los primeros ensayos en 2.000 voluntarios, lo que nos ha comentado Alfredo, ¿no?, el Imperial College de Londres, lo único que pido, de verdad, lo único que pido es solidaridad. Lo único que pido es que esa guerra para la búsqueda del Santo Grial, una vez que se consiga, por favor, se libere la patente. Y con la más rapidez, o sea, con la misma rapidez con la que el gobierno de Reino Unido en este caso, pero también el de Alemania, el de Estados Unidos o incluso China, reitero, con la misma rapidez con la que el éxito pueda ser esa velita mía, ¿no?, de verdad sea esa liberación de la patente, porque de verdad que lo necesitamos en todos los puntos del globo.
Vamos a decir que hay otra derivada, por lo menos plantearla en el final de esta primera hora de programa, y es que el gobierno dicen que se adelanta a un verano catastrófico, extiende los ERTE a los trabajadores temporales. Claro, esta parte conviene que también la abordemos, porque dicen que en el campo, por ejemplo, pues hay un tremendo problema para recoger las cosechas, pero sí que es verdad que los autónomos y los pequeños y medianos empresarios son los que se están llevando la peor parte. Me gustaría, Isaac, Ricardo y Monse, que abordemos este tema, el de la economía, teniendo en cuenta que en fin, hay mucha gente que lo empieza a pasar no mal, francamente mal. Adelante, Isaac.
Ya, hoy informamos nosotros un poco del marasmo normativo que ha provocado un caos burocrático sin precedentes, y sobre todo que no se puede comprender de acuerdo con la situación tan dramática que tenemos planteada. Yo no digo que las ayudas y lo que se ha implementado para tratar de sacar del atolladero a diversos sectores económicos sea o no acertado. Lo que digo es que no se está trasladando al mundo real. Las ayudas no están llegando, la burocracia está dominando todo el proceso, y en este caso, con respecto a autónomos y sobre todo hosteleros, me temo que las ayudas no es que no sean suficientes, es que simplemente no están llegando a sus destinatarios, porque la administración está tan colapsada como el resto del país. Y en este sentido me temo que la solución no es fácil, porque si ya la ministra de Trabajo hace unos días anunció que el sector hostelero va a ser desconfinado a finales de año, podemos prácticamente ya no dar por perdida la temporada turística y hotelera, podemos dar por perdido el sector en los próximos, me atrevería a decir que en el próximo lustro.
Ya, pues mal futuro desde luego estás dibujando, Isaac. No sé si lo comparte Ricardo, ese futuro tan negro para la economía.
No, yo, porque, bueno, primero, por primera vez después de la crisis de 2008, aquella de la tragedia que nos hizo Alemania, que nos hizo la gran faena a España, que eso determinó una desafección muy importante de una parte del pueblo español hacia Alemania, pero este momento ha sido, Alemania ha respondido. Y mañana es un día decisivo, porque las ayudas que van a llegar de la Unión Europea son extraordinarias. Es decir, tenemos un paraguas, tenemos una situación en la cual Pedro Sánchez, y está ya en los periódicos, no hace falta que yo lo mencione, pues junto con Angela Merkel están para mañana dar una solución importante de unos muchos miles de millones. Aún no está establecido cuál es.
Esperemos que no sea la petición de rescate.
Ah, no. Esa es otra.
No, Ricardo, te decía que esperemos que no sea la petición de rescate. No,
nadie habla de rescate.
Bueno, algún medio de comunicación lo ha publicado hoy. Lo que pasa es que Sánchez no...
Bueno, el vicepresidente primero de la Comisión Europea, que es un tal Timmermans, elogia la propuesta presentada este lunes por el gobierno de Pedro Sánchez para la creación de un Fondo Europeo de Recuperación Económica del continente. Creo, comillas, que la propuesta del gobierno español tiene un doble mérito, bla, 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 bla. Veo el papel presentado por España como un esfuerzo honesto para buscar un terreno intermedio y vamos a lograrlo.
Magnífico. En
fin, es el vicepresidente
y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha dicho que España tenía interés en solicitar el rescate europeo. Bueno, ¿por qué tengo yo que creer a Timmermans y no a Conte?
Italia tiene su lío con Holanda, lo sabemos todos, y la posición de España...
y nosotros también.
Con el acuerdo con Angela Merkel, pienso que va a traer mucho beneficio a España, y ese es un elemento clave, porque sin Europa no vamos a poder hacer nada. Y ahí, si lo garantiza el gobierno de España, ese acuerdo que parece que está en circulación, y luego las cosas del día a día, naturalmente que la burocracia, volvemos otra vez a lo mismo, no está preparada, claro, no está preparada, evidentemente, porque jamás se ha producido una situación como esta. Entonces los funcionarios ahora que son culpables de que es que no están tramitando las ayudas con suficiente agilidad, es que es absurdo, porque no hay precedente de esto. Lo que sí sabemos es que se amplía Consejo de Ministros hasta Consejo de Ministros las ayudas, y ahora mismo tenemos el tema de los locales, donde los locales de los autónomos no van a tener que hacer frente a los locales, al pago de los locales, al alquiler, perdón, de los locales, y por tanto son unas ayudas que se vienen a raíz de que las organizaciones de autónomos, ATA, UPTA, UCA, etcétera, están presionando y dicen, oye, esto hay que hacerlo, y el gobierno está respondiendo a lo que están planteando las distintas asociaciones. También se equivocó.
No te digo que no, pero una cierta claridad normativa de partida no hubiera estado de más. Es decir, pues que
estoy totalmente de acuerdo contigo. Si esto se produce,
se han dado una sobre
Dios quiera
otra.
Que no, Dios quiera que no, y no se vuelva a producir. Pero si se produjera de nuevo una pandemia así, jamás ningún gobierno, ni este ni otro, podría decir, es que no estuvimos preparados, oiga. Ya lo hemos pasado, ¿eh? O sea, ya la segunda no nos puede pillar así. Pero, evidentemente, en esta primera, oye, pues claro, hay unos fallos elementales, pero que está teniendo el gobierno de España y todas las comunidades autónomas. Por no hablar de Cataluña, que es mejor, bien. ya es el caos absoluto.
Vamos a decir que la prima de riesgo española ha subido a 157 puntos básicos. Máximos desde el año 2016. Y con esto ya nos despedimos, Montse. Así que un titular.
Pues vamos a ver, yo creo en ese fondo de recuperación con deuda perpetua al que hablaba Ricardo. Sí que creo que se puede conseguir, pese al choque entre posiciones más extremas, sobre todo Países Bajos e Italia, pero sí que creo. Y es verdad que ha sido muy aplaudido, y aquí al César lo que es del César. A Pedro Sánchez se le ha aplaudido, en este sentido creo en ello, y abren el camino para un acuerdo muy sobre bien. Ese fondo europeo anticrisis.
Gracias. Montse, Ricardo, Isaac, muchísimas gracias a los tres. Seguimos después de las noticias aquí en Madrid Directo. Hola, muy buenas tardes, saludos cordiales de todos los que hacemos este programa Madrid Directo en el 101.3, 106 de la FM. Vamos enseguida a lanzarles la pregunta del millón, pero acaban de comunicarnos que Marcos Moonstock, que es uno de los genios del grupo Leloutier, ha fallecido a los 77 años en Buenos Aires. La verdad que no es por coronavirus, sino porque ha estado lidiando desde hace un año con un problema que era irreversible. Así que están todos los compañeros de Leloutier absolutamente desolados, porque Marcos tenía una personalidad extraordinaria y no será nada igual. Él era actor, también era locutor de radio, humorista, uno de los genios de los últimos tiempos, con esta formación que llegaba siempre llena de éxito. Era imposible casi conseguir entradas para verlos en Madrid cuando venían a su cita anual, porque siempre venían aquí a España. Pues desde luego hemos sentido mucho ese fallecimiento de Marcos Moonstock, que era una de las cabezas visibles de Leloutier, uno de los genios. Nosotros seguimos a estas horas de la tarde, 5 y 11. Saludo ya a Isabel García Regadera para que me cuente esa pregunta del millón que hoy lanzamos a los oyentes. Cuéntanos, Isabel.
Hola Nieves, ¿qué tal? Pues mira, me acabo de enterar de esta noticia que acabas de comunicar a los oyentes. Yo también aquí mientras estaba esperando en el teléfono y bueno, pues es una pena porque tenemos que despedir a esa gran figura de la cultura, ese miembro de Le Luthier. Y yo lo que tenía pensado, la verdad, para el día de hoy, para nuestros oyentes, pues tiene que ver con otra cosa y es con la llegada a la vida, porque al final la vida continúa y seguimos en casita. Y a muchos pues les ha llegado hasta el día de cumplir años, de manera que ya hemos empezado a ingeniárnoslas para celebrarlo de una manera u otra, por ejemplo, por videollamada, con tartita casera, con una fiestita virtual, con invitados y todo. Además nos pueden hacer regalos en forma de suscripciones y lo que desde luego no puede faltar es esto que ya está sonando de fondo.
Eso es. ¿Sabes que vamos a cantar este cumpleaños feliz a Maruja Campos, que cumple hoy mismo 100 años? Está en una residencia, está en una residencia y nos vamos a poner en contacto con ella porque lleva mucho tiempo sin ver a sus familiares, claro, está confinada ahí con sus compañeros de residencia, pero queremos cantarle este cumpleaños feliz a Maruja Campos, que hoy le caen 100 años, que esto ya no es nada. 100 años, madre mía.
100 añitos de nada.
De nada, nada. Es que ojalá lleguemos a los 100 años, ojalá, ojalá. Bueno,
Desde luego que sí.
Tú dices que además el cumpleaños feliz se ha traducido, ¿no?, a un montón de idiomas.
Bueno, es que el cumpleaños feliz se ha traducido a todos los idiomas imaginables. Hay versiones con todos los arreglos instrumentales posibles y además es una canción que tiene su historia, porque no sé si sabes, Nieves, por ejemplo, que el Happy Birthday to You es considerada por el libro Guinness de los récords la canción más popular del mundo. Mira, estamos escuchando aquí otra versión. Su melodía pues la podemos encontrar en cajitas de música, en teléfonos móviles, en esas tarjetas de cumpleaños que se abren. Hasta se ha llevado al espacio como uno de los testimonios de la cultura del planeta.
¿Sí?
Tierra.
Anda, no tenía ni idea. Pues hoy es el Día de la Tierra, mira. Estamos rindiendo.
Pues mira, le cantamos también
tierra.
El cumpleaños feliz a la Tierra.
Sí, señor.
Además, en cuanto al origen de la canción, pues parece que la autoría podría venir de un libro de cuentos, cuentos cantados, que crearon unas hermanas estadounidenses, concretamente de Kentucky, en el siglo XIX. Y en principio la canción era para dar los buenos días, se llamaba Buenos Días a Todos, pero la adaptaron o adaptaron la letra para felicitar a una niña por su cumpleaños. Y mira por dónde, se ha convertido en la canción más popular del mundo. Así que bueno, vamos a felicitar a Maruja, esa persona que va a cumplir sus 100 añitos, pero yo creo que habrá otros muchos oyentes que estén cumpliendo años durante este confinamiento. Así que si quieren que nos llamen, ¿no?, y que nos cuenten pues cómo lo han celebrado o cómo lo van a celebrar. ¿Te parece, Nieves?
Efectivamente, pues ahí está, 910 3063 o 619 66 93 87. Isabel, enseguida estoy contigo porque ahora llegó el momento de saludar a Hugo Salazar. Por favor, arcoíris en tu pelo, pero qué bonito.
No tengas miedo, ahora más que nunca desde aquí te echo de menos. Arriba la esperanza que es tan solo un hasta luego. Ahora lo que toca es contemplar un mismo cielo. Resiste, yo resistiré jugando al mismo juego. Si salgo a la ventana, tírame un millón de besos. Que yo te cantaré a viva voz desde mi encierro y pintaré mañana un arco iris en tu pelo. Hey, vamos todos a cantar, si la unión hace la fuerza hay que cantar y todo saldrá bien, por eso hey, baila y baila sin parar, si la vida es una rueda hay que girar. Y todo volverá a ser como ayer. Resistiré, resistiré.
bonita la canción que ha hecho Hugo Salazar. Antes de saludarle, queremos que Maite López nos lo presente. Vamos a ello, Maite.
Cantante, presentador, modelo, actor, nutricionista, Hugo Salazar se mueve como pez en el agua en distintos ámbitos desde que el gran público lo descubrió en la segunda edición de Operación Triunfo. Sevillano de nacimiento y del Betis hasta los huesos, la pasión por la música, confiesa, le llegó muy pronto. Debutó en el coro de la Hermandad del Rocío de Sevilla, al que le apuntó su madre y con el que participó, por ejemplo, en la boda de la infanta Elena. Ha llovido mucho desde entonces. Hoy, con 6 discos publicados y más de 500 conciertos a sus espaldas, nos presenta Arcoíris en el pelo, un tema para ponerle buena cara al confinamiento.
Que yo te cantaré a viva voz desde mi encierro y pintaré mañana un arcoíris en tu pelo. Hey, vamos todos a cantar, si la unión hace la fuerza hay que cantar.
Hola Hugo Salazar, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Nieves? Qué alegría escucharte, cariño.
Ay, eso digo yo. ¿Qué tal lo estás llevando? Cuéntanos.
Pues, Nieve, ya te digo, está feo que yo lo diga, pero de verdad que, bueno, a mí no se me está haciendo tan tedioso esto del encierro, la verdad. Intento llevar una rutina diaria, tanto mi familia como yo, y bueno, y los fines de semana un poco más libres, ¿no?, para hacer lo que queramos, ¿no? Pero bien, no lo llevamos mal, la verdad, es decírtelo.
Me alegra oírte. Pero, Hugo, yo apelo ahora a tu condición de nutricionista. ¿Qué estás haciendo para no coger kilos?
Pues
es imposible.
¿Quieres que te diga la verdad?
Dime.
¿Quieres que te diga la verdad?
¿Qué has adelgazado?
No solo yo, tendría que hacerlo todo el mundo. Estoy incrementando la actividad física.
Claro,
sí, es que eso es muy importante. Mira, Nieve, hay una cosa muy importante que le estará sucediendo, y muchos de tus oyentes, de tus millones de oyentes, seguro que le está pasando lo que yo les voy a contar ahora, es que se subirán a sus básculas, digamos, caseras de su casa, sí, y dirán, demonios, pero si estoy perdiendo peso. No nos llevemos engaño, lo que están perdiendo es masa muscular. Pero seguramente estarán incrementando el índice de grasa, el porcentaje de grasa. Entonces, ¿qué ocurre? Yo lo que recomiendo, si me permites,
que así lo haga, claro.
Pues mira, es llevar una dieta equilibrada y balanceada, tocando todos los alimentos. Sé que ahora es difícil porque como no podemos salir cada 3 días o cada 2 días a comprar al mercado, pues los alimentos tan importantes como son la verdura, la fruta y las hortalizas se nos echan a perder. Pero si hacemos una compra semanal, digamos, yo estoy seguro que esa verdura, incluso un truco muy bueno, aunque no tenga las propiedades tan buenas que tiene la verdura o la hortaliza natural, las bolsas estas de congelado, de menestra, etcétera, etcétera, eso viene muy bien porque lo metes en el congelador, lo sacas el día de antes al frigorífico para no romper la cadena de frío y te lo puedes comer al día siguiente haciendo, no sé, un refrito o lo que sea.
Claro,
entonces, ¿qué
claro.
ocurre? Tenemos que seguir comiendo todos los días verdura y hortaliza, pero eso mezclándolo con las proteínas y con, evidentemente, con los hidratos y con las grasas, pero de las buenas, ¿no? Pescadito azul, frutos secos, aceite de oliva. Y luego ya los fines de semana, Nieve, pues permitirte algún capricho, pero eso compaginado siempre con algo de actividad física. Yo, por ejemplo, ¿qué es lo que hago? Yo no soy un profesional del deporte, pero todos los días me estoy metiendo en videollamada con un grupo de amigos y hacemos una hora de actividad física.
¿Una hora? ¿Con una hora sería suficiente?
Hombre, una hora, yo que soy un fatiga, pero con 30 minutitos diarios de, por ejemplo, tener, oye, no tengo corchoneta, bueno, pues pones una manta en el suelo, hacer estiramiento, alguna actividad tipo pilates, aunque sea, pero que, si te das cuenta, a nivel, el cuerpo humano está diseñado para moverse, no podemos estar en un sofá ahí todo el día tirado. Entonces, que haya un poco de actividad, que de activación de la musculatura.
Hablamos para todo tipo de personas, o sea, desde niños, jóvenes, personas adultas y mayores, ¿no?
Todos, bien, eso es muy importante. Bien. Evidentemente, la persona de 70 años o 65 años que nos está escuchando, yo no le voy a decir que se coja una comba y se ponga a saltar la comba en su casa, que es lo que yo hago, por ejemplo, para hacer el ejercicio metabólico, me pego 3-5 minutos con la comba, dale que te pego, pero ellos, por ejemplo, pues no sé, una media sentadilla, hacer series de 30 media sentadillas, andar por la casa, subir, si tienen 3 escalones, subirlos, o hacer, no sé, se me ocurren muchas cosas. Pero bien, es importante mantener una actividad, es muy importante eso.
Bien, tomamos nota. Pues ahora volvemos a Hugo Salazar, cantante.
Sí, porque si me pongo a hablar de una de mis pasiones, que es la nutrición, evidentemente, pues ¿cómo decir ahora?
A mí también me gusta mucho, Hugo, la nutrición, me encanta, me gustan muchísimo los estudios de nutrición, creo que ahí está la clave de... probablemente de la salud y de que no caigamos enfermos, ¿no?
Es muy importante, pero bueno. Nieve, vamos a ver, la nutrición no hace milagros, pero sí que es un complemento muy importante para que te aporta, pues, a lo mejor prevenir ciertas enfermedades. Eso Exacto. está demostrado y estudiado, sí, o sea sí, que sí. no hace milagros. Por ejemplo, yo me he encontrado, alguna paciente me ha dicho, oye, pero la nutrición cura el hipotiroidismo, pues no lo cura. Pero ¿qué ocurre? Pero sí te ayuda, ciertos alimentos te ayudan, por ejemplo, para sobrellevar ciertas patologías y sobre todo para la prevención de algunas de ellas.
Exacto. Hugo, ¿qué has hecho este arco iris en tu pelo? creo que eres tan activo en muchas...
Yo estoy como rabo de una lagartija, Nieve.
ya te veo. Antes de nada, nos hablaste de tu abuela que llegó a entrar en contacto contigo, a hablar contigo en directo en el último programa que hicimos, y quiero saber si está bien tu abuela.
Sí, está bien. Gracias a Dios, Nieve, está bien, está muy bien. La verdad es que sí está con mi tía, con la hermana pequeña de mi padre, viven cerca de mis padres y bueno, gracias a Dios, aún teniendo los 100 años que tiene, yo como la broma que le cuento siempre, digo, abuela, tú nos vas a enterrar a todos. Chiquilla, porque tú sigues cumpliendo años. Yo hay una cosa, Nieve, déjame que permíteme esta licencia, claro. Que yo te nombro mucho a ti, y tú vas a decir, ¿pero por qué? Porque yo soy un tío de anécdota, a mí me encanta, yo solo he heredado de mi abuelo, yo soy tío de contar siempre anécdotas. Y hay una anécdota buenísima.
A ver.
Hay una anécdota buenísima que yo cuento y relaciona contigo y con mi abuela, y es que tuviste a bien la última vez que nos vimos, fue en el Parque del Retiro, que hacías el programa desde allí, creo recordar.
Sí, es verdad.
Y metiste a mi abuela por teléfono. Y me hizo una gracia porque mi abuela, verás tú, mi abuela, te dije que la cabeza la tenía bien, pero oye, que tiene 100 años, oye, que no. Y entonces ella, cuando se despidió de ti, se creyó que había colgado y le dice a mi tía, que se escuchó en toda la antena,
sí,
y en todas las personas que
había,
y digo, oye, le dije a mi tía, oye, qué simpática esta mujer, ¿verdad? Digo, menos mal que no digo otra cosa, vamos, que si no sé dónde meterme, vamos.
Qué graciosa, no, nos reímos mucho, Hugo, y además es que es verdad que está fenomenal.
Está muy bien.
Y me alegra que siga hacia adelante y que no le haya afectado toda esta crisis tan tremenda. Fíjate, Hugo.
Mira, a nivel de salud, gracias a Dios, ya te digo, no,
está
incluso,
bien, ¿no?
Ahora que me preguntas por ella, te prometo que nada más que cuelgue el teléfono, la llamaré para decirle que me has preguntado por ella, de verdad, te lo prometo, ¿eh?
Claro que sí, Hugo. Dime una cosa, habría que... yo creo que todos los cantantes habéis dado un paso al frente. No podíais estar de brazos cruzados. Cuando no estáis cantando en el balcón, estáis componiendo canciones, cuando no estáis uniéndoos a determinados himnos que se han creado, que tú mencionas el Resistiré ahí en la canción también... dime, efectivamente, a través de la canción estamos viendo que vosotros lo que intentáis es dar ánimo, ¿no? El decirle a la gente que venga, que el arco iris está en ti, está en tu pelo.
Tenemos el poder de hacer eso y tenemos que aprovecharlo, ¿no? Si llegamos a muchísimas personas y mediante las redes sociales, pues ¿por qué no? Porque a nosotros no nos cuesta trabajo realmente, si es nuestro día a día, ¿no? El hecho de ahora mismo estar confinado... Incluso yo, que soy un tío de hacer muchas cosas, pero tener más tiempo para componer, al final componemos de las cosas que sentimos. Y nosotros los cantantes, evidentemente, estamos sintiendo todas estas cosas. Sentimos en nuestras carnes y en nuestro corazón todo esto que está pasando y la cantidad de personas que lo están pasando tan y tan mal. Entonces, dentro de nuestra mano, si está el conectarnos semanalmente y cantar unas cuantas... Mira, yo le saco el lado positivo a todo, Nieve. ¿Quién me iba a decir a mí? Porque yo, mediante mi Instagram Live, que estoy haciéndolo semanalmente... Sí. ¿Quién me dice a mí? Porque yo he lanzado el reto de, oye, decime cualquier canción que me la aprendo, pues yo me he empezado a aprender canciones que antes no había cantado. Y me encuentro ahí delante del móvil cantando.
¿Cuáles?
Pues mira, pues ¿quién me iba a decir a mí? No sé, el otro día me dijeron que me aprendiera la canción de Aute, de Pasada por aquí, aunque yo la había cantado ya, pero yo realmente la canté cuando era un pipiolo en el concurso. Y yo no la recordaba, y fíjate que coincidió con la muerte de este señor, con de
Luis Eduardo.
Pues la volví a cantar, a recordarla, ¿no? Me, me, me piden para el siguiente, que lo tendré este fin de semana, que cante alguna canción de Antonio Vega, el sitio de mi recreo. Me piden que cante canciones de Manzanita, las quiero a morir, pues las cantaré.
Pero, Hugo, ¿y dónde te podemos hacer esas peticiones? Yo también quiero. Pues, ¿Dónde te las podemos hacer?
Pues en mi Instagram, me escribís por privado, por público. O sea, oye, Hugo, por favor, canta esta canción, si no te importa. Bien. Y yo me la aprendo, con mi chuleta, evidentemente, camuflada, pero me da alegría. Porque, ¿sabes qué, Nieves? Que cuando pase todo esto y escuche esa canción o esté en una reunión con amigos y coja la guitarra, a lo mejor la volveré a cantar y me acordaré que me la aprendí por eso, por intentar ser felices a los demás.
Sí, señor. Hombre, cada uno a su manera, ¿verdad?
Manera.
Y en tu caso, en tu casa, lo que estás haciendo es, transmitir una sonrisa, hacer una petición del oyente y en directo, o sea, maravilloso.
Sí, Nieves, permíteme,
dime.
Que la gente no piense, mira, el happy flower este. No, señores, yo sé igual que todos lo que está pasando, pero si encima nos derrumbamos y lanzamos un mensaje negativo, apague, vámonos.
Claro que
entonces,
sí.
Apague, vámonos.
¿Cómo
entonces,
se le explica
dentro de,
esto
dentro de todo
a...
lo malo,
exacto,
¿verdad?
Tú intentas tirar hacia arriba. Pero
claro.
¿Cómo se le explica esto a una niña como Julieta? ¿Cómo se le explica?
Pues, espérate un momentito.
A ver. ¿Se va a poner Julieta? Es que no lo sé.
Mía se llama Nieve, salúdala.
Hola, Nieve.
Hola, Julieta, ¿cómo estás?
Bien.
Oye, ¿qué te gusta ver a papá?
¿Por qué no podemos salir a la calle?
Porque está el coronavirus.
Ah, ya.
Pero que te hace una cosa.
Dime.
Te llamas Nieve porque la nieve está Frozen.
Sí, Frozen, sí es verdad. Sí, señor. Oye, y Julieta, una cosa. ¿A ti te gusta cantar como a papá o no?
Sí, y también me gustaría ser veterinario un día.
Ah, vale, un día. Luego ya el resto a lo mejor otra cosa, ¿no?
No, difícil. Pero, no, para siempre. Yo quiero ser para siempre.
Para siempre en la vida.
Ah, para siempre en la vida.
Veterinarias, pues.
¿Pero qué te gusta? ¿Curar a los perritos, a los gatos?
Sí.
¿Sí? Ah, vale. ¿Y qué es lo que quieres? ¿Tú tienes perro en casa? ¿Tienes gato?
Sí, tengo 5 ratos para salir.
No,
al
que
patio.
Si tienes animales.
Ah, animales, sí.
Cuéntales qué animales tienes aquí en casa.
Pues tengo un hámster.
¿Cómo se llama el hámster?
Lolo.
¿Y luego
tienes
qué tienes?
A Lolo.
Pues
luego
tengo unos 2 perritos que se llama Teca y Nana.
Ya, vale. 2 perritos, Taca, has dicho, y Nana.
Teca y Nana, como el perro de Peter Pan.
Ah, Nana, sí, es verdad. O sea, tenemos a Lolo, a Teca, a Nana y algún otro...
Yo que soy el mono, el último mono. Y yo que soy el último mono.
Oye, y dime una cosa, Julieta, ¿tú cantas, apoyas a papá cantando en alguna canción o no? A ver...
Sí.
¿A ti te gusta cantar con él? ¿Qué canción es la que más te gusta de papá?
Arcoíris.
¿Cuál?
Arcoíris en tu pelo y también Adivinanza.
Ah, claro.
Ah,
sí.
Vale. Oye, mira.
Y la canción de Julieta.
Claro, una canción de Julieta.
Ah, la que te dedico a ti, claro. Oye, Julieta, mira, escucha a papá cantando, a ver si tú le puedes hacer el coro. Mira, arcoíris en tu pelo, mira cómo suena, pero tú estás en directo y a ver si la quieres cantar por lo bajito, ¿vale? Venga, vamos a escucharla. Así suena Arcoíris en tu pelo, Hugo Salazar y Julieta Salazar. Vamos a escuchar, a ver cómo suena.
Va a ir bien, ya lo verás, no tengas miedo. Ahora más que nunca desde aquí te echo de menos. Arriba la esperanza que estás solo, hasta luego. Ahora lo que toca es contemplar un mismo cielo. Resiste, yo resistiré jugando al mismo juego. Si salgo a la ventana, tírame un millón de besos. Que yo te cantaré a viva voz desde mi encierro. Y pintaré mañana un arco iris en tu pelo. Hey, vamos todos a cantar. Si lo unión hace la fuerza, hay que cantar. Y todo saldrá bien, por eso hey,
baila. Ay, baila, que escuchamos más a papá que a la chiquitina. Oye, Julieta, mira, ya conozco a tu abuela, ahora te conozco a ti. Esto me encanta, de verdad. Gracias por ponerte al teléfono.
Gracias.
Te mando un besito enorme y otro para Lolo, Teca y Nana, ¿vale?
Un besito, Nieve.
¡Hala, guapísima! Gracias, gracias. Ay, Hugo es...
¿Ha visto que yo no puedo aburrirme aquí en mi casa, no, Nieve? Te lo he dicho antes.
Es imposible, pero ¿qué años tiene?
Pues ella ha cumplido 5 ahora.
Pues es muy chiquitina para ese desparpajo que tiene. Por favor. Sí, pues sí. Nada. Hugo, ¿qué ha salido? ¿Ha salido al padre? ¿Está clarísimo? ¿Ha salido
bueno,
el padre?
Tiene cosas de la madre también, ¿eh?
También, ¿no? También.
Sí, sí, sí. Sí,
bueno,
sí.
Querido Hugo, que gracias.
Oye, Nieve,
por
un besito muy
darnos
fuerte.
Este arco iris, de verdad.
Vale, que me alegra mucho hablar contigo, que espero que estés bien, que me consta
¿sí?
que sí, y que pronto pasará todo esto y seguro que nos podemos ver y darnos un abrazo.
¿Pero
¿vale?
tú crees que podremos darnos un abrazo de los de antes o será
vamos a ver,
con el codo?
Confío
será
en
con
futuro,
el codo.
Sí. Yo confío en que en un futuro sí. Y si no me pongo, me voy vestido a Madrid con un traje de submarinista y te lo doy.
Vale, hecho, vale. Da igual, pero nos lo damos.
Vale, perfecto.
Muy bien, Hugo.
Besito, ¿vale?
Hugo, te estoy diciendo adiós, pero no te puedes ir sin que mi compañera Maite te haga un test que está haciendo a toda la gente conocida que pasa por el programa y que luego uniremos en algún momento para ver qué es lo que habéis dicho sobre el confinamiento
venga.
Cada uno.
Me encanta.
Así que yo
venga.
Te despido, pero está ahí Maite López. Maite, adelante, todo tuyo.
Venga, Hugo, muy rapidito.
Hola,
son muy bien, son 3 preguntitas. La primera se la hacemos a todos, luego ya variamos. Pero Hugo, cuéntame, sí. por favor, ¿qué ves a través de tu ventana? ¿Qué ves a través de tu balcón?
Pues mira, no te lo vas a creer, pero veo mucha esperanza.
¿Sí? ¿Pero es verde?
Sí.
¿O es, el pis, es verde la esperanza o es el piso
verde
de enfrente?
Del Betis, verde del Betis, siempre del Betis, sí.
Oye, Hugo, ¿qué llevas puesto? ¿Chándal o pijama?
Yo llevo puesta ni una cosa ni la otra. Te digo mi look, escúchame, esto es importantísimo. Mi look anual, ¿eh? Ojo, anual te digo en diciembre y te digo en julio.
Sí.
Mi look anual es camiseta de tiranta, pantalón corto de deporte y ahora calcetines con chancla, como los chinos.
Hugo, cuéntanos, ¿ha cambiado tu idea de felicidad todos estos días?
Sí, sin duda que sí. Y mira que yo abanderaba siempre las pequeñas cosas antes que... Bueno, pues ahora sí que me di cuenta que yo creo que lo esencial está en las pequeñas cosas. Fíjate, en irte a tomar una cerveza con un amigo, un café. Imagínate, el no poderlo hacer ahora, cuando nos han quitado ese tipo de libertades tan sencillas, nos hemos dado cuenta que a lo mejor la felicidad reside en esas pequeñas cosas.
Desde luego, y por cierto, la última, ¿con quién te tomarías ese café mañana o esa cervecita?
Con doña Nieves Herrero, por favor, ¿con quién vas?
¡Ole Torero!
¿Ha visto como capeo, ¿no?
¡Qué diplomático es!
¡Qué bueno! Oye, Maite, hay que hacer esta recopilación
sí.
porque están contestando cosas súper bonitas uh-huh. y curiosas, ¿no? Yo lo de... No me hacía la idea de verle con la camiseta de tirantas, como
pues
él dice,
ya,
con el pantalón corto, los calcetines y las chanclas.
Pues yo me lo he imaginado,
por favor.
¿Eh? Yo me lo he imaginado tal cual.
Sí, y es que tiene una explicación. Es que yo... y esto eras tú, esto ya sí que va a traer cola. Yo de cintura para arriba suelo tener frío en la espalda, pero de cintura para abajo tengo las piernas, tengo mucha temperatura. Paso
¿sí?
mucho calor y ya está el mal pensado que me dice, sí, claro, de cintura para abajo tienes calor. No, claro. Siempre hay un mal pensado por ahí, siempre.
Y eso y vivir en Sevilla, ¿eh? Que no es lo mismo
también.
Vivir en Sevilla que...
Hombre,
verdad,
evidentemente si viviera, yo qué sé, en Burgos, seguramente no te hubiera
te
dicho
el chándal.
La camisa tiranta.
Bueno, pues Maite, gracias.
A vosotros,
Hugo,
un besito.
Gracias.
Un abrazo fuerte. Así que no has cambiado el Sevilla. Fíjate que pensaba que a lo mejor te habías cambiado de equipo.
Uy, Nieves, tú, mira, prefiero que me hubieras lanzado algún insulto a decirme eso, ¿verdad?
Ay, por favor. Bueno, pues entonces nada, lo retiro.
Retíralo ahora mismo, por favor.
Lo retiro. ¡Viva el Betis!
¡Viva,
bueno,
siempre!
Hugo, un abrazo fuerte.
Un abrazo,
y hasta siempre. Es un placer hablar contigo.
Igualmente,
gracias.
De verdad que te lo digo de corazón. Cuidado mucho por ahí, ¿vale? Por favor. ¿Vale?
Igualmente. Venga. Pues ya son las 5:30 pasadas. Corre, que tenemos que saludar a una jovencísima de 100 años. Ay.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades. Atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Nieves Herrero es cercanía.
Ay, madre, dice.
Qué momentazo. Es un momentazo, es un momento. Madre mía, no.
Mira, Álvaro.
Me pedís que, porque es que es mi primera vez de oyente de Onda Madrid. De hace 27 años que yo voy a este estudio.
Nieves Herrero es actualidad.
Dicen que lo peor está por llegar. En las próximas horas habrá más viento, más lluvia.
Nieves Herrero es Madrid.
La Puerta del Sol va a cambiar para el año 2021. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, muy bien, Nieves. Contento. Contento por anunciar ese proyecto.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid.
Antes de saludar a nuestra Marta Maruja, Maruja que cumple 100 años, nosotros queremos saludar a Charo Carracedo, que hoy viene de cumpleaños también, porque anda que no hay cumpleaños entre los famosos. Hola, Charo.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues efectivamente, hay un montón de cumpleaños que se están celebrando esta semana, en estos días. Todo el mundo, por supuesto, los celebra en su casa y se inventan mil y una formas de disfrutarlo y pasarlo bien. Pero bueno, tenemos especialmente a una persona que es muy, muy especial. Tú misma me vas a decir ahora de quién tengo que hablar, ¿no?
Sí, de Isabel II, porque hay que decir que Isabel II ya está en los 94 y a lo mejor no ha podido celebrarlo con sus nietos, ¿no?
No, claro, fíjate, ella está confinada en el castillo de Balmoral con su marido, la atiende simplemente su mayordomo y su forma de celebrarlo este año ha sido comerse una tarta de chocolate, que es la que siempre le ha gustado y siempre le hacen este día, que es una receta que data de la época de su tatarabuela, la reina Victoria, y siempre se toma esta tarta el día de su cumpleaños. También tengo que decirte que ella siempre celebra su cumpleaños dos veces, una con la familia el día del cumpleaños, que es ayer, fue exactamente ayer, sí. Y otra la segunda semana de junio con ese gran desfile militar que hacen delante del Palacio de Buckingham y que este año, por supuesto, pues ha tenido que ser suspendido. Ella está contenta porque ha recibido muchos mensajes de felicitación, no solo de los ingleses, especialmente de su familia y de su familia que más lejos tiene, como Harry y Meghan, que le han hecho una videoconferencia y ha podido ver a su bisnieto Archie. Y estaba muy contenta.
Bueno,
eso
pues
cuentan
mira,
los periódicos ingleses.
Las asperezas, ¿ves cómo al final el tiempo lo va limando? Margarita de
y
Dinamarca.
Los bebés ayudan.
Eso es verdad que ayudan.
Efectivamente.
Margarita de Dinamarca, ¿qué ha cumplido cuántos? Una cifra redonda, ¿no?
Pues 80 años, nada menos, fíjate. Y todas las monarquías le enviaron un vídeo de felicitación. Muchas de ellas son familia como sobrinos segundos, primos lejanos, pero muchos de los europeos son familia. Entonces, ahí están también Felipe y Leticia, que les mandaron una felicitación, que les decía, el rey Felipe le decía tía Daisy, a Margarita de Dinamarca. Bueno, también un video comunicado brutal con todos los reyes europeos felicitando a Margarita de Dinamarca. Fue muy emotivo, también muy contenta. Ella había preparado unos grandes fastos en el país para poder celebrar este acontecimiento, pero claro, pues como todos, se ha tenido que quedar con el cumpleaños más doméstico.
Exacto.
Con video cumpleaños, que también está muy bien.
Ay, sí, todo ya es vídeo, es increíble. Porque también lo ha celebrado videamente Luis Miguel, por ejemplo.
Bueno, no, ese pobre ni siquiera con vídeo. La verdad es que Luis Miguel, fíjate cómo pasa el tiempo, 50 años ha cumplido ya, pero lo está celebrando solo en su barco. Él tiene un yate magnífico que lo tiene atracado en el puerto de Miami y allí está confinado. Es cierto que las autoridades estadounidenses no dejan salir estos barcos a navegar, pero sí dejan que los propietarios puedan pasar este confinamiento dentro de sus barcos como si fuera una casa. Y eso es lo que él está haciendo en su barco, y allí se le ha visto que sale por el muelle, el pantalán, va, hace la compra, vuelve, pero no está con nadie, ni con su novia, que tiene una novia que le ha pillado también el coronavirus en Los Ángeles y no han podido volar para encontrarse. Y bueno, pues tampoco, yo creo que ni tan mal estás en un yate, pero bueno, tampoco.
Ya, claro, no, hombre,
llorar,
si no es
no
un barquito como una cáscara de nuez,
no,
sino
no,
que
es un
yate
estupendo.
Pues claro, efectivamente.
Es un yate estupendo. Mira,
oye,
otra
50
que
también Uma, ¿no? Uma Thurman también.
Bueno, esa te iba a decir, efectivamente, que es otra que me deja loca. Los cumple la semana que viene, pero mira, a principios de la semana que viene. Pero yo la recuerdo en Pulp Fiction o en Kill Bill hace 2 días y de repente ya tiene 50 años. ¿No te impresiona?
Sí, me impresiona. Igual que José Antonio Abellán, 60. O Andy McDowell, 62. Claro.
62, que la veíamos hace nada. Pues José Antonio Abellán hoy es su cumpleaños, así que podemos felicitarle directamente.
Claro, querido
y luego,
compañero,
mira, te diré que Andy McDowell, 62. Y Jack Nicholson, hoy también es su cumpleaños, cumple 83, magníficos 83 también.
Ya lo creo.
Y luego tenemos en el Real Madrid uno más jovencito que los cumplió ayer, cumplió 28 años, Isco Alarcón. O sea que
anda,
todos están,
fíjate,
celebrando estos cumpleaños, todos confinados, cada uno en su casa o en su yate o en su palacio.
Sí. Exacto. Oye, y otros también
no está
están
mal,
aprovechando
no está mal
esta circunstancia para conocer a sus nuevos vástagos, como es el caso de Richard Gere, que ha tenido ya su segundo hijo en este confinamiento, ¿no?
Hija, sí, son las buenísimas noticias que también se producen. Mira, Richard Gere ha tenido su segundo hijo con Alejandra Silva. Ellos ya tuvieron un hijo a principios del año pasado, en enero del 2019, y ahora, poco más de un año después, han tenido el segundo. Para los dos es el tercer hijo, porque ya tenía uno cada uno previamente, pero están formando una familia magnífica, y también tengo que decirte que están disfrutando de este nacimiento y de este bebé en un rancho que Richard Gere tiene en Nueva York, y ahí están confinados en el campo, que bueno, pues disfrutando de esta felicidad que les está dando la vida.
Claro, y vamos a decir que la ex de David Bisbal
también
ha tenido una niña, ¿no?
Sí, Elena Tablada lo tuvo ayer con su pareja, su marido, Javier Ungría, y ha tenido una niña también que se llama Camila. La verdad es que ella le ha dedicado un mensaje para comunicar la noticia, le ha dedicado un mensaje a Javier Ungría con una foto de la bebé en brazos de Javier Ungría, y le dice: Camila, porque la bebé se llama Camila, te presento a tu padre, es el mejor, te llevas al mejor. Entonces, es una forma en la que todos podemos contar que tu padre es el mejor, felicidades papá, eres el mejor, es algo que se dice mucho. Pero luego hay muchos medios que hablan de Elena Tablada que dicen: mira, le ha dado un zasca a David Bisbal estupendo, porque dice que es mejor Javier Ungría que David Bisbal. No sé muy bien cuál es la intención de Elena. Yo creo que la primera. Pero efectivamente está siendo muy comentado este zasca que dicen que le ha dado. Y otra bebé que ha nacido esta misma mañana es la niña de Elisa Mulia, que es la primera niña. Es una actriz morenita, guapísima, que veíamos en Águila Roja. Y la niña, la bebé, se llama Siena y la ha presentado hoy mismo también, por la mañana.
Caray. Oye, en este interín hay gente que se ha enamorado, claro. Es que en 30 y pico días da tiempo a muchas cosas.
Yo solo te cuento cosas buenas, ¿ves?
Ya veo, porque, por mira, ejemplo, pues mira, Brad Pitt tiene nueva pareja.
Efectivamente, Brad Pitt tiene una mujer, una nueva novia que se llama Alia Swat. Es verdad que hace tiempo ya que se viene hablando de ella, que es una amiga especial, que se les ve juntos en un concierto, pero ya está confirmado que ella es una pareja oficial porque ya viven juntos, ella sale de la casa de él, salen juntos en la bicicleta. Aquí no es conocida porque es una actriz famosa en Estados Unidos porque trabaja en muchísimas series de televisión, es una mujer cómica. Tiene 20 y algo años menos que él, porque él tiene 56 y ella 31. Pero bueno, no es una niña y es muy famosa ya también en Estados Unidos. Y la verdad es que quienes les conocen dicen que ella, como es una cómica muy divertida, le está haciendo a él un complemento magnífico y le está dando mucha alegría a esa vida después de todo ese divorcio tan duro que ha tenido, claro, de Angelina Jolie.
Pues
y luego
de momento,
la otra pareja, que es,
¿cuál
nos
es
toca
la
un
otra?
Poco de cerca, es la de Ben, ¿sí?, Affleck y Ana. Ben Affleck y Ana de Armas, que ella la hemos conocido aquí en series como El Internado, pero luego efectivamente se ha mudado a Estados Unidos y ha conquistado allí al galán.
Pues vamos a hacer una cosa y es dejarlo aquí de momento porque Maruja va a entrar en directo ya rapidísimo. Nuestra joven de 100 años que hoy cumple años, te mando un beso grande, Charo Carracedo. Gracias por este resumen de la crónica social, lo que ha dado de sí esta semana. Y ahora queremos hablar de cumpleaños. Y Rosa de Lima ha contactado con mucha gente que ha cumplido años en este confinamiento. Así que Rosa, adelante, cuéntanos.
Da igual la edad que se cumpla, todos a los que les ha pillado confinados han vivido un cumpleaños, cuando menos, diferente. Las telefelicitaciones no han faltado, sea en formato vídeo o audio.
Por la tarde hicimos una videollamada. Me dio un poco de vergüenza, pero la superé.
Bueno, yo cumplí 19 años el 18 de abril y la verdad que ha sido un año muy diferente respecto a los otros. Me han hecho un audio felicitándome todos, que me ha parecido un detalle muy bonito. Con mis amigos hice videollamada, no solo con los de donde yo vivo, sino también con los de la playa, con los de la uni.
Tuve un montón de sorpresas porque me llegaron varios regalitos de flores muy bonitas. Y luego la gente que me quiere, pues se preocuparon los días anteriores de hacer un vídeo súper especial y me dieron la sorpresa tomando luego la tarta y soplando las velas.
Sin invitados, los vecinos se han convertido en felicitadores de honor, como los de Vera.
Mi cumpleaños fue el 5 de abril. La parte más emocionante fue cuando los vecinos de arriba, con dos cuerdas, bajaron por el balcón un cartel que ponía felicidades Vera. Luego bajaron un huevo de chocolate muy bueno. Entonces lo vieron los vecinos y empezaron a cantar cumpleaños feliz. Y luego por la tarde, cuando estábamos aplaudiendo, también cantaron algunos otros cumpleaños feliz. Bueno, adiós.
Al no poder celebrarlo fuera de casa en un restaurante, la cocina casera gana por goleada.
Pues el día que mejor me lo pasé fue cuando fue el cumpleaños de mi padre, porque como no podíamos salir por el coronavirus, le hicimos entre todos una tarta de chocolate y comimos hamburguesas y lo pasamos muy bien.
Yo cumplí 13 años en esta cuarentena y lo celebré en el desayuno. Hice una videollamada con mi familia y desayuné con ellos, aunque a distancia, tortitas con leche y eso.
El cumpleaños del hermanito de Eric cumple todos los requisitos de un confi cumpleaños.
El cumple de mi hermano fue un poco extraño, pues porque hicimos nosotros la tarta, no la pedimos, los regalos llegaron por Amazon, pero nos pudimos comunicar con nuestros abuelos y nuestro tío por Zoom. Intentamos que su cumpleaños fuera pues más o menos normal y que lo pasara bien.
Los que todavía no han cumplido años pero saben que les tocará confinados ya están mentalizados.
Mi cumple va a ser el domingo y no voy a poder estar con mis amigas ni nada, pero por lo menos voy a llamar a mis amigas en la merienda y a mis abuelos en el aperitivo.
Pese al confinamiento, todos los cumpleañeros coinciden en una cosa: sus cumpleaños han sido felices.
Cumpleaños muy chulo para estar en casa.
Es otra forma de vivir tu cumpleaños, pese a las circunstancias en las que estamos, pero se valora de la misma forma.
Y me lo pasé muy bien.
Pasé un cumpleaños estupendo, la verdad.
A todos los que les toca cumplir años durante el confinamiento,
pues eso queremos cantárselo, ¿verdad, Isabel García Regadera? Queremos cantárselo a Maruja Campos, por favor.
100 añitos. Ahí es nada, deseando estamos de poderle cantar a Maruja el cumpleaños feliz.
Bueno, pues yo creo que ya podemos hablar con Maruja. Maruja, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero bueno, pero ¿qué es esto? 100 años, esto no es verdad. Le han puesto años de más, Maruja.
Pero, cariño, ¿quién eres?
Pues mira, yo soy Nieves Herrero y te estoy llamando desde Onda Madrid porque...
¡Madre mía!
Porque me dicen, y sobre todo hemos tenido muchos cómplices como Víctor Pérez, el director de la residencia Casa Verde, que...
Sí.
Queremos celebrarlo por todo lo alto. Maruja, lo primero, ¿cómo estás? Eso es lo primero.
Estoy muy bien. 100 años, pero estoy muy bien.
Estupendo.
No me falta nada. Lo tengo todo completo.
Maruja, ¿cómo se pasa la vida de rápido, no?
Sí. Se me ha pasado rapidísimo, desde luego.
¿A que sí? Cuando uno echa la vista atrás...
Aunque he llevado una vida muy buena.
Ah...
De casada, de viuda, muy buenos hijos, muy buena familia, muy bien todo. Muy bien todo. Buena gente, mi gente.
Claro que sí, Maruja.
Muy queridos en el pueblo.
Qué bien, qué bien. Maruja, ¿hay alguien que quiere, de manera especial, en nombre de toda la familia, saludarla? Ella se llama Almudena. ¿Se puede imaginar quién es?
Mi nieta.
Eso es. Almudena, ahí tienes a tu abuela.
¡Hola, abuelita! ¡Hola, abuelita! ¡Hola, cariño! ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, mi vida?
Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Muchas felicidades, abuelita. Muchas felicidades, cariño. Gracias, reinas. Gracias. Que cuando pase esto vamos a ir todos a verte, que todos te queremos muchísimo, cariño. Ya lo sé que me queréis mucho, ya lo sé. Tú cuídate mucho porque nos tenemos que ir a comer por ahí el día que esto se acabe, ¿eh, abuelita? Cuando pase esto, nos tenemos que reunir. Claro que sí, celebrarlo por todo lo alto. ¿Eh, abuelita? Todo. Sí, reina mía. Cariño adiós, mío. Perla. Adiós, cariño mío. Un beso muy fuerte. Un beso. Igualmente a todas.
Almudena, dime cómo es tu abuela, que ya te está escuchando y que ha sido precioso ese encuentro radiofónico, pero cuéntanos cómo es, Maruja. ¿Cómo es tu abuela?
Mi abuela es una maravilla. Siempre ha sido una mujer muy trabajadora, una mujer muy positiva. Siempre nos ha manifestado cariño, felicidad, nunca hemos tenido problemas con ella, siempre ha sido un encanto de abuelita, porque para nosotros es la abuelita,
la
no
abuelita.
Es abuela, es abuelita.
Maruja,
es para todos.
Qué bien que piensen así de uno, ¿no? Que le quieran tanto.
Almudena, qué amor mío, qué. Almudena, ¿me oyes? Sí, cariño, claro, dime. Que os quiero mucho, y os echo de menos. Y yo a ti, abuelita, te echamos mucho de menos, claro que sí. Igual que yo, os echo mucho de menos. Ya tengo lo necesidad sé. De veros. En a cuanto ver si pasa. A ver si pasa este virus que tenemos y nos a ver vemos. Si claro que sí. Claro que sí, abuelita. Eso está hecho.
Pues, querida Maruja, 100 años, que veo yo que debe estar el calendario mal, porque no es posible, pero qué estupendo. Almudena, un beso a ti también y a las dos.
Gracias.
Qué alegría que se puedan ver cuanto antes. Lo deseo de corazón. Un abrazo también a Víctor, al director de la residencia, Maruja.
Gracias, reina, gracias.
Bueno. A las dos, gracias, Maruja Campos, que ha cumplido hoy 100 años, así, tal cual, Isabel, pues es que es así.
Muchas felicidades a Maruja, emocionante escuchar también a Almudena, su nieta, felicitándola en directo esta tarde aquí en Onda Madrid.
Claro que sí, pues mira, tenemos a Lola, que está al teléfono. Hola Lola, saludos y buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves.
Hola Lola.
Buenas tardes.
Que creo que vas a pasar un cumpleaños como no te gustaría, ¿no?
Pues bueno, mira, el sábado mi hija cumple 29 años, está en Málaga. Si no hubiera sido por este confinamiento, hubiéramos bajado a celebrarlo con ella. Pero bueno, pues felices de poderlo celebrar aún en la distancia. Haremos una videollamada y soplaremos una vela de una tarta que le haré que a ella le gusta.
Pero que el tema de internet, lo que está haciendo para sobrellevar estos momentos, ¿eh, Lola?
Pues claro, te acerca mucho. Afortunadamente, mira, todos estamos bien, no ha sucedido nada y somos afortunados.
Y que sí. Lola, cada vez que entras en directo nos das también un chute de energía. Así que enhorabuena, felicidades, un besito también a tu hija el próximo fin de semana. Gracias, Lola. Un beso para ti también.
Un beso seguimos, para vosotros.
Seguimos con Ángeles también en estos últimos minutos. Ángeles, hola.
Hola, buenas tardes. Es que me he emocionado, oyendo a la abuela de 100 años, hablando con su nieta, me he emocionado.
No me extraña, nos hemos emocionado todos. Sí, Ángeles, ¿quién cumple años en tu familia?
Pues mira, en mi casa mi marido cumplió el primer día de confinamiento y mis hijos dijeron, hombre, para el nuestro ya estaremos fuera, ¿no? Oh. Es el 21 de mayo, no lo tengo claro.
Ay, madre mía, bueno, pues...
Mira, él cumplía 49 y yo, como había cumplido 46 unos días antes, le giré la vela y se la puse.
Lo que no hagamos...
Recursos para todo.
Lo que no hagamos en este confinamiento...
Todo.
En fin, pues querida, de verdad, Ángeles, te deseamos lo mejor. Dale un beso a tu hijo, a tu marido, a toda tu familia...
Igualmente.
Es lo que tiene
sí,
esto.
Sí,
gracias,
sí, sí.
Gracias,
nada,
Ángeles.
Grave. Venga.
Un abrazo. Pues Isabel, que es que hay que decir
que
podemos acabar ya en este segundo, en este minuto que nos queda, con un happy birthday muy presidencial.
Hombre, ya sé por dónde van los tiros. Yo creo que es la versión más mítica que hay, que ha hecho historia, del Happy Birthday to You, que es la que le cantó, ¿no?, Marilyn Monroe por su cumpleaños al presidente John Fitzgerald Kennedy en una celebración multitudinaria en el Madison Square Garden el 19 de mayo del año 1962. Ahí nadie sabía que muy pronto iba a morir asesinado, concretamente el 22 de noviembre del 63.
Pues con este mítico Happy Birthday despedimos por hoy la pregunta del millón. Isabel García Regadera, gracias, gracias, gracias.
Hasta luego.
Mr. President, happy birthday to you.